Oye. Entre Elliot y Elena Furiosa ya me va a contar a mí.
Sí, sí. Oye, ¿hay algún chiste para hoy o no?
Sí, fíjate, además hoy vamos a escuchar uno con acento del otro lado del charco, que se llama Carlos Sánchez, y cuenta esto.
El dueño de la farmacia llega a la farmacia, encuentra un tipo pegado de la pared, tieso, no se atreve ni a moverse. Y le dice al farmacéutico, ¿y este qué tiene? Llegó con un problema de tos y yo le di esto, un laxante. Se esperó. Es el tipo. Pero animal. El laxante no sirve para la tos. Dice, claro que sí, míralo, no se atreve a toser.
Carlos, que es dominicano, ¿no? Tenía pinta.
Sí, sí, ¿no? Creo que sí, sí, pero no creas que... Sí. Bueno, eso me lo preguntas mañana, que lo miro luego.
Lo miro luego. Te voy metiendo pildoritas.
Claro,
lo
metiendo,
lo notas, ¿no?
Hoy vas a por mí, yo estoy viendo
sí,
que...
Sí, sí, lo es dominicano.
Sí, claro, ¿no? Claro, claro. Lo sabía, pero soy educado y no quería revelar más cosas. Bueno, dicho esto, regresamos al tema de los fósforos de hoy, que es el momentos históricos que usted ha vivido. Claro, yo no puedo evitar recordar la Filomena, que los que vivimos, porque claro, nevar ha nevado en todas partes del mundo, pero en una capital que se bloqueara tanto, pues historia. Yo no había vivido una cosa igual. Uh-huh. Y de hecho, Piqueras, por una vez en la vida, el gran Piqueras, tenía el drama en su propia casa.
La situación es tal que en estos momentos, por ejemplo, hay centros de trabajo como este, en el que los trabajadores no saben, no sabemos siquiera cuándo o cómo podremos salir hacia nuestras casas.
Terrible, apocalíptico.
José Rocamora.
Sí, podemos decir que nos hemos quedado atrapados en nuestro lugar de trabajo.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble. Tal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Y paso. Sí, sí, sí. Los trabajadores de Telecinco no pudieron salir quedaron todos allí pasando la noche, y en los hoteles de alrededor muchos que se quedaron tirados en la M40 tuvieron que ir andando a través de la nieve y estar refugiados toda la noche allí.
Fíjate, uno de los primeros momentos que recuerdo de... que, por cierto, es uno de los posibles temas del día, se me acaba me acabo de acordar. El primer momento que recuerdas, porque ha salido Nicolas Cage diciendo que recuerda momentos de cuando él era feto y estaba dentro del vientre de su madre. Y como todo
ya había grabado cuatro películas.
Puede ser, puede ser.
Con peluca, peluquín.
Y uno de los primeros recuerdos que tengo yo es ir, creo que en el carrito de bebé, a la manifestación de Miguel Ángel Blanco. En Sevilla, ¿eh? Claro, fue, eso es un
puede ser.
Yo lo viví en la calle Génova, en la sede del Partido Popular.
Sí, sí, sí.
E inmediatamente después bajamos todos y ahí nos encontramos con toda esa marea humana.
Bueno, estamos hablando de eventos históricos que ha vivido y estoy con Juan. Hola, Juan, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo.
Mira, yo tiritando de frío, no sé si por la emoción, y rodeado de holandeses, el día 10 de junio del 2010, presencié el gol de Iniesta en directo en Johannesburgo. Fue una experiencia inolvidable. Y después los holandeses que nos rodeaban, fueron unos caballeros, nos felicitaron a mi hijo y a mí que estábamos allí cuando colamos el gol. Yo me llevé una sorpresa.
Una pregunta, Juan, amigo mío, porque claro, yo siempre pienso y digo, hay que ver cómo tiene que ser vivir eso dentro de un estadio, pero luego cuando se sale del estadio, ¿hay ambiente? ¿Se celebra? ¿Se juntan los españoles o no?
Una euforia, aquello fue, cuando salimos, una euforia hasta que cogimos el autobús y luego en el avión y todo fue... Fue un momento, y cuando llegamos a Barajas, aquello fue tremendo, tremendo.
¿Cómo bebieron algo después? Sí. A lo mejor se tomaron algo fresquito.
No, pero yo, por ejemplo, es que en la última Copa del Rey que ganó el Betis la ganó en Sevilla. Y claro, tú sales, estás con tu gente.
Imagínate.
Y claro, cuando... Fíjate. Y bueno, ahora lo miro bien porque no quiero equivocarme. Pero si tú vives una final, yo fui a la de Wembley con mi padre del Barcelona Arsenal, creo, o en la Champions, ¿no? Y después del partido era, bueno, vámonos al hotel y vamos a dormir.
Pues yo viví la de...
Ibas con tu padre. Si hubieras sido con otra persona normal, hubieras quedado con otros españoles. Vamos,
es posible.
Yo viví la de París, que era Real Madrid-Valencia, y eso era un festival... Antes, durante y después, porque era todo españoles en el metro, por las calles, y era un festival.
Bueno, ¿y usted qué evento histórico vivió? No. Bueno, pues estamos buscando momentos históricos en los que usted haya estado presente. En el 950-60-06, y estoy con... ¿me tienen que decir el nombre? Pues, Paco, hola Paco, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, amigo. Buenos días. ¿Y usted dónde estaba?
Hola.
¿Dónde estuvo?
Pues mire, yo estuve, viví tres momentos históricos muy importantes, aunque desagradables, dos en persona, y uno no lo viví en persona, pues uno lo viví de España. Yo fui militar de élite del ejército español al principio de los años 2000, viví las Torres Gemelas como militar, en la protección de una personalidad muy importante en España, y luego viví en persona el atentado de Madrid, yihadista, y también el famoso Islote Perejil, donde estuve también.
Madre mía. ¿Y eso, o sea, es decir, le pilló en el 11S en Nueva York porque estaba...?
No me pilló en Nueva York, me pilló en España, pero me pilló en la protección de un alto cargo de una personalidad muy importante en España. Ajá. Y estuvimos muy fastidiados con aquel atentado. Claro, muy fastidiados. El que sí me pilló en persona, donde lo viví en Atocha, fue el atentado de Madrid.
Ajá. ¿Estuvo usted en Atocha, dentro de la estación?
Sí.
Que eso es brutal y acabamos.
Y también intervení, como le digo, en el conflicto de Perejil. Yo era militar de élite, como le comento, del ejército y lo viví en persona.
Ajá. ¿Y cuál de esos tres para usted es el que más le ha, el que más recuerda, el que más ha vivido, no, o el más impactante, digamos?
El más impactante por entrar, como entramos, fue Perejil, sin duda. Sí, claro. Sí, porque entras en acción más, claro, más tipo nación, vamos, que no se suele vivir en el ejército español, claro, este tipo de cosas, y los recuerdo, pues sí, recuerdo como... Muy desagradable Madrid, evidentemente, pero del que guardo el más recuerdo es el de Islote de Perejil.
Interesante. El 11S, todos nos acordamos de dónde nos pilló el 11S. A mí me pilló en la cocina de mi casa.
Yo para empezar el programa, aquí a las 3 de la tarde.
Nosotros para empezar en Onda Cero.
Sí, a mí así.
Fíjate. Ah, bueno, claro, es verdad, era el primer programa en Onda Cero.
A mí me pilló estudiando en la biblioteca, ya ves, la casualidad.
Y fuera de Madrid, rodando una serie... fuera de Madrid, y la frustración fue tremenda, sí. Porque estaba en Ibiza y lo único que quería era regresar, o sea, coger un avión y volver, sí. Y no pude.
Sí, la intranquilidad de esos días en los aeropuertos, ¿no? Hola Ángel, buenos días.
Sí, buen día.
Buen día, amigo, buen día. ¿Y usted qué vivió?
Mire, yo era tripulante de un buque en el cual se posó el primer helicóptero que cruzó, hizo la travesía del Atlántico. Oh, hasta ese momento no había cruzado ningún helicóptero. Entonces, como no tiene autonomía, pues se posó en el barco, uh-huh, y luego siguió el trayecto. Era un helicóptero que hizo, el nombre del cruce del Atlántico se llamaba Operación Tacoara, y era... hacer en la conmemoración del quinto centenario el descubrimiento de América, pero al revés, salir de Venezuela y llegar a Palos de Noguer.
¿Y cuántas veces se tuvo que posar el helicóptero? ¿Con un avale?
Con un avale, porque el helicóptero estaba preparado. Digamos que era un helicóptero, venían dos tripulantes, el piloto y el copiloto, digamos, y entonces yo creo recordar que estaba modificado para tener autonomía como para 13 horas. O sea, digamos que era todo combustible.
Ah, ¿y cuántas horas me ha dicho que tardó en cruzar?
No, ellos, por ejemplo, creo recordar que salieron el último punto del continente americano fue la isla de Granada. Y entonces el despegue pues fue como si fuese un avión, porque al tener mucho peso no podía levantar el vuelo de la misma. Entonces tenía autonomía para 13 horas. Uh-huh. Entonces, a las 12 horas del helicóptero, pues creo recordar que aterrizó en el barco. Nosotros estábamos continuamente en contacto con el helicóptero. Estaba el aeropuerto de Caracas, Maiquetía, los aviones de Viasa en contacto con los tripulantes del helicóptero y con el radiotelegrafista del barco, pues para coordinar el aterrizaje en el barco.
Qué interesante. El tema de los vuelos es muy interesante. Hay una pregunta de cuando, ¿os acordáis que estuvimos hablando de la Antártida hace no mucho, uh-huh, tiempo con un experto? Y hay un asunto que inquieta a muchísimos conspiranoicos y conspiracionistas, que es el hecho de que los aviones no sobrevuelen la Antártida. No sobrevuelan la Antártida porque cada vuelo tiene que tener medidas cautelares medidas de emergencia. Es decir, tú tienes que tener una base en la que si pasa cualquier cosa, tú en menos de X tiempo tienes que estar en esa base. Por eso no puedes sobrevolar la Antártida, claro, porque no hay base, si no hay absolutamente nada.
Y por el tema de las brújulas también. Sí,
sí, en los mapas aéreos hay un montón de islotes y de pequeñas bases que nosotros no conocemos, pero que los aviones, exacto, sí conocen perfectamente, exacto, porque cualquier incidente que te pueden posar.
Exacto, ahí
que
van. Exacto. Hola, Guillermo.
Yo te digo una cosa, sí. Ese helicóptero que habla este hombre, lo pilla mi mujer y se queda sin gasolina, fin.
Fijo.
Como con los coches.
Porque no echa gasolina ni muerta, es una cosa.
Hola, Guillermo, buenos días.
Hola, Alberto, un saludo a todos.
Muy buenas.
Paula, un fósforo. Mira, os quiero... Voy a dar un cambio de tercio porque lo que voy a contar más o menos está relacionado con el mundo del toro, con la tauromaquia. Uh-huh. Poneros en contexto un poco, yo soy, desde que tengo uso de razón, morantista. Uh-huh. Y, bueno, tuvimos la suerte en mi cofradía, en Campillo, en la provincia de Málaga, de contar con el visto bueno de José Antonio Morante. Uh-huh. En la donación de un vestido de luces para confeccionarle una saya a nuestra Virgen de las Angustias. Entonces, os he mandado, no sé si lo habéis podido ver, un enlace para que vierais por lo menos el resultado de la saya y del acto donde se bendijo esa saya. Uh-huh. el año pasado. Entonces, fue una concatenación de hechos. El que, aparte de ese acto que yo creo que fue un momento, no diría histórico, diría trascendental. Uh-huh. Para nuestra cofradía, contar con José Antonio como hermano. Uh-huh. A los dos meses, presencié el día 26 de abril como José Antonio Morante de la Puebla, después de muchas tardes de claros y oscuros, cortaba dos orejas y un rabo en Sevilla, y abría la Puerta del Príncipe el día 26 de abril. Quiero decir que el día 24 también estuve, que tuve la suerte de verte en el previo a la corrida, estrenando tu traje, me hice una foto contigo. Y esa tarde no pudo ser porque no hubo premio para José Antonio, a pesar de que lo merecía. Pero hablaría yo en representación de esas 11.500 personas que estábamos en la maestranza. Y culminamos, yo ya dije ese día, además estaba mi mujer conmigo que me acompañaba, que yo ya me había tocado todas las loterías, porque después de muchas tardes viendo a José Antonio en muchas plazas de toro, el verle en Sevilla y que coincidiera esa tarde que cortaba dos orejas y rabo y salía por la Puerta del Príncipe, para mí fue un hecho histórico, para mí y para todos los morantistas.
Guillermo, le mando un abrazo muy
fuerte. Y estrenabas tu traje, que es el hecho histórico.
Claro, es el hecho histórico.
Claro. Este hombre me recordaba del chiste de la aceituna. A mí también me gusta la aceituna, más que a mí imposible. Pues, más que imposible. A ver,
estoy
que te guste
con Maribel. Maribel, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra, Maribel? ¿Cómo está usted hoy?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Bien.
Mira, mi experiencia fue, en el año 68 viajaba por Europa con una amiga en un 850 y en Heidelberg se nos unió un amigo alemán. Y llegamos a Nuremberg y hicimos noche, camino de Praga, y cuando nos levantamos por la mañana el amigo nuestro estaba leyendo el periódico y nos dijo, oye, que no podemos ir a Praga, ¿y eso? Dice, porque las tropas rusas han invadido Checoslovaquia. Era el 20 de agosto del 68.
Entonces
nos quedamos así, ¿y qué hacemos? Porque ya habíamos, nosotros, entonces había ni teléfono ni nada, y entonces mandábamos postales a casa diciendo, la próxima te la mando desde no sé dónde, y tal. Y entonces habíamos dicho que la mandábamos desde Praga. Bueno, total, que decidimos pues irnos a Berlín directamente, porque era la siguiente escala. Irnos a Berlín, y entonces, bueno, pues nada, seguimos a Berlín, que fue una odisea también, porque aquellas autopistas de entonces no había nadie, los bopos, el muro, los vigilantes a lo largo del muro, toda la autopista, pinchamos en la carretera, bajo el amigo a ver qué pasaba, intentamos cambiar la rueda, se presentaron los bopos, que por qué habíamos parado, bueno, pero bueno, así llegamos a Berlín bien, y nos perdimos Praga. Y yo después ya me casé y durante muchos años hemos estado viajando hasta que ya hace como 20 años así, ya mayores nosotros, decidimos unas vacaciones irnos a Praga con el coche y fuimos hasta Praga porque yo tenía verdaderamente ganas de volver a Praga, claro.
Qué historia, ¿eh? Sí. Qué historia.
Oye. Es que no somos conscientes de lo que ha cambiado Europa en muy poco tiempo.
Sí.
¿Tú por qué crees que todo lo que tengo cerca es tuyo?
Porque yo tengo unos auriculares iguales y digo, a ver si me los he dejado.
Qué casualidad. Resulta que todos son iguales. Yo tengo otros también.
A ver de quiénes son esos auriculares.
Usted sabe que Carlos Herrera va entrando y saliendo de este estudio.
Cuando le da la gana.
A pesar de que a María José le molesta eso mucho y dice...
Pero muchísimo. Estoy como loca, digo, pero a ver si ya...
Oye, a ver qué nos cuenta Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. Muy buenas. Saludos a todos.
Muy buenas. ¿Y qué vive usted?
Pues mire, mi experiencia es más reciente. Nosotros somos una familia española que vivíamos en Jetomir, que es una ciudad próxima a Kiev, y vivimos pues la primera noche de la invasión rusa a Kiev. Entonces, bueno, fue impactante porque, claro, ya nos habían advertido, la embajada nos venía advirtiendo de que los riesgos de una inminente invasión, pero tú sabes, nunca llegas a visualizarlo como algo real.
Porque esa advertencia, discúlpeme que le corte, ¿esa advertencia cómo la tomaron ustedes? O sea, ¿la tomaron como algo de decir, escúchame, Mari, vámonos ya de aquí o bueno, vamos a intentar estirar un poco más?
Intentamos estirar porque, ¿verdad?, nosotros vivíamos allí hace muchos años y, claro, moverte tampoco es fácil. Tenemos más 9 hijos, vivíamos allí con nuestros 9 hijos, entonces no es una decisión que se tome alguna maletita y me voy, ¿no?
Claro.
Y es verdad que nos advirtieron. Es verdad también que nuestros conocidos de Ucrania lo vivían con una tranquilidad absoluta, o sea, no nos advertían, no nos transmitían ningún tipo de inquietud ni de miedo, por lo tanto. Y esa noche, nada, pues, esta ciudad, Jetomir, es una ciudad muy muy militar, uh-huh, y que allí cayeron bastantes misiles esa noche y retumbaron todos los cristales de la casa a las 3, a las 4 de la mañana. Uh-huh. Bajaron mis hijas de la planta de arriba de la casa. Me despertaron porque yo no me desperté con las bombas. O sea, yo puedo decir eso de que a mí no me despierta ni una bomba, pues...
Hombre, literalmente. ¿Y ahora dónde están?
Bueno, somos de Sevilla. Vivimos en Sevilla, volvimos a Sevilla después de varios días después. Tuvimos un éxodo un poco complicado porque otra hija nuestra vivía en otra ciudad, tuvimos que esperarla, en fin, fue un bastante caótico, pero vivimos en Sevilla, gracias a Dios, y nada, estamos todos bien. Esta hija mayor sí sigue allí en Ucrania porque, uh-huh, se casó con un ucraniano, ya sigue allí y estamos al día de todo lo que va pasando.
Bueno, me alegro, amigo, que vaya muy bien, disfruten de Sevilla y de sus cosas. Estoy con Antonio. Antonio, ¿qué tal? Muy bueno.
Hola. Buenos días.
Muy buenas, amigo. ¿Y usted qué vivió?
Pues yo viví... Voy a contar una anécdota alegre y otra muy triste. Uh-huh. Yo, la visita de Juan Pablo II a Barcelona en el año 82, uh-huh, pues bueno, yo acababa de salir de la Academia de la Policía Nacional y me tocó pues estar junto a Juan Pablo II en el Camp Nou durante todas las horas que duró el acto que se hizo allí. Me cayó un diluvio tan grande encima que la boina que llevábamos se me encogió y ya no volvió.
No puede ser.
Pero esto es real como los...
Tiene que caer mucho para que se le encoja la boina.
De hecho, nos dieron... Cuando salíamos de la academia, yo salí de la academia en el año 81, nos dieron un capote, que era de estos tipos como estos que llevaba antiguamente la Guardia Civil. Aquello se guardó en la taquilla hasta ese día que me lo puse. Le cayó pues tal manta de agua que el agua caló el capote, el uniforme. La boina se pues perdió dos tallas. Vamos. Y bueno, pues fue un día también memorable porque la verdad que ese hombre pues era un personaje digno de estar a su lado. Y la otra anécdota triste, pues dentro de mi trabajo como policía, yo fui uno de los policías que vivió la fatídica tarde del Hipercor.
Madre mía.
Entonces, se han contado muchas mentiras sobre todo eso. Yo, esa semana desalojamos el Hipercor 3 veces por, uh-huh, falsas amenazas de bomba. Uh-huh. Y del resto, pues bueno, aquella tarde vino el lobo y tampoco, uh-huh, quiero entrar en muchas más explicaciones, pero fue muy triste. Sacamos a los que pudimos y los que no pudimos, pues lloramos por ellos.
Te mando un abrazo muy fuerte, amigo. Muchísimas gracias.
Oye, ¿vale el debut de Cruyff en el Barça? Pues
claro, hombre, claro.
Estaba allí. Y vale la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Estaba allí.
O la inauguración de la Expo. ¿Esa entrevista? ¿Manuel Molina? No.
Miguel de Molina.
Miguel de Molina. Miguel de Molina, te da tú.
Eso ya es una cosa que buscas tú y tal, y que haces tú, que produces tú.
Pero es histórico.
Sí, sí. Pero lo otro es que eran cosas históricas y que tú estabas allí y lo veías. Y oye,
cuidadito.